Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No solamente es reconocer que el otro es mayor, no solamente es reconocer que el otro es superior y por eso me pongo a nivel del piso. Soy como la tierra, tú eres el grande, tú eres el soberano, yo soy como la tierra, no solamente eso.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Por aquellos días, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El tema que nos propone la Escritura el día de hoy lleva un hilo conductor que la mayoría de las veces pues no lo tocamos y es realmente el que va conduciendo todo el relato de los magos. Hemos hablado en otros años del tema propiamente de la manifestación, pero no hablamos del tema que va conduciendo todo el relato. Si ustedes se fijaron en el relato que hoy acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo, el tema central es la adoración. Dice: vieron una estrella surgir, les hablaba de un rey, pero a este rey iban a ir a adorarlo. Llegaron a Jerusalén buscando a este rey para adorarlo. Herodes los manda a buscar qué hay de este niño para él ir también a adorarlo. Y luego cuando llegan con el niño, dice que se postraron y lo adoraron. El tema entonces que se nos presenta es el tema de la adoración. Y esto me puso en un predicamento el día de ayer. ¿Qué es adorar? Es una palabra que usamos con frecuencia, lo usamos incluso entre nosotros mismos, ¿no? Le dice el esposo a la esposa, te adoro, el novio a la novia, te adoro. ¿Qué significa realmente adorar? Bueno, pues esto me metió a tener que ponerme a estudiar, cosa que me gusta, pero que a veces no tengo tiempo. Y ayer, pues aunque no tuviera tiempo, tenía que hacerlo porque ya me había embarcado en este tema de la adoración y la verdad no sabía qué significaba adorar, ni qué era exactamente lo que los reyes magos, estos personajes del oriente, habían hecho. Todos estos signos, los regalos, postrarse, ¿qué significaba? ¿Cuál era el sentido profundo de todo esto? Así que bueno, pues empecé a estudiar, saqué mis libros, pero resulta que la mayoría de mis libros, porque pues son temas que pues se han estudiado más en otras lenguas, ¿verdad? Quizás en España haya más libros, pero bueno, a mí se me facilitaba más, y esos son los que tengo, estudiar en inglés. Así que bueno, pues mi primera reacción fue abrir una Biblia en inglés para ver cómo traducían este pasaje. Y me encontré con que lo traducen con la palabra worship. Problemas. Porque worship significa muchas cosas. No existe en ninguna parte de la Biblia en inglés la palabra adoration. Ay, Carlitos. Estamos en problemas. ¿Qué significa? Significa, para mí me quedaba muy claro lo que yo he entendido por la palabra worship. Alabar, bendecir, glorificar a Dios, pero lo traducían por adorar, que para mí tenía o tiene un significado diferente. No me resolvía entonces el asunto. Tuvimos entonces que abrir una Biblia en griego y a ver qué es lo que nos decía la Biblia en griego. Y encontré que la Biblia en griego se traduce por proskeinos. La palabra que viene en todos estos pasajes en adoración es la palabra proskeinos, que en ese momento tampoco me decía nada. Así que entonces, basado en esa palabra, me fui ahora al hebreo para encontrar, pues de ahí viene. Entonces, ¿por qué los hebreos no se postran ante nadie? Porque el único que es digno, como dice el Apocalipsis, el único que es digno de recibir la honra, la gloria y el poder, es decir, la adoración, que es lo que vamos a ver, es solamente Dios. Así que bueno, pues empecé mi estudio desde la palabra hebraica adoración y que se traduce al español o se dice Sauha Shao. Parece casi japonés cuando yo lo leí, pero no encontré en ninguna parte quien me la pudiera decir mejor. Así que así como venía escrita, pues así se las paso, ¿verdad? ¿Y qué significa y de dónde viene? Bueno, esta palabra no fue acuñada directamente por los judíos, sino que esta palabra fue acuñada directamente por los cananeos, que es de donde vienen, o sea, una cultura que estuvo muy relacionada 2000 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Especialmente con esta formación del pueblo, ¿verdad? Con Abraham. O sea, Abraham, que tenía relación con, de ahí venimos, ¿verdad? De ahí viene toda esta cultura. ¿Y qué significaba? Bien sencillo, no tenía mucha vuelta. Significa postrarse. Eso significa. O sea, es, ya en la explicación decía, rendirle reverencia, a una persona mayor, a un potentado, es decir, reconocer que el otro es mayor, más poderoso, más fuerte que yo. Y entonces, ¿a quién se puede utilizar? ¿A quién le puedo decir la palabra Shauha? ¿How? Pues a cualquiera que sea mayor, al papá. O sea, en nuestra cultura todavía, pues quizás ya no nos arrodillamos. En otros tiempos, el hijo se arrodillaba delante del padre, del sacerdote, del obispo, del rey, ¿sí? O sea, era un signo simplemente externo que manifestaba un reconocimiento de que esta persona era más importante, era mayor que yo, era de mayor jerarquía, nada más. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, y esta palabra que trajeron de los cananeos, el Shauhau, se fue poco a poco convirtiendo no solamente en un signo de veneración para una persona superior o mayor, sino que poco a poco fueron teniendo connotaciones diferentes. Y entonces ahí es en donde nosotros necesitamos empezar a ver qué es exactamente lo que para el pueblo representaba la palabra adorar. Y por ello quisiera iniciar desde el Antiguo Testamento esta reflexión. Quisiera que fuéramos precisamente al Génesis, en donde podemos encontrar los orígenes, ¿verdad? La palabra Génesis significa origen. Y vamos a ir al capítulo 22, un capítulo que ya conocemos porque es el sacrificio de Abraham, que ya en algunos momentos lo hemos nosotros estudiado. Voy a partir desde el versículo 2. Y Dios le dijo: toma Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. ¿Y qué es lo que va a hacer Abraham? ¿Se va a postrar? No, fíjense lo que va a hacer. Abraham tomó la leña para el holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac, luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham? Iba a sacrificar, le iba a dar adoración, iba a adorar a Dios sacrificando a su hijo. Es decir, dándole lo mejor que él tenía. Este es el origen de la palabra adorar. Es una ofrenda completa. No solamente es reconocer que el otro es mayor, no solamente es reconocer que el otro es superior y por eso me pongo a nivel del piso. Soy como la tierra, tú eres el grande, tú eres el soberano, yo soy como la tierra. No solamente eso, ese sería un signo externo. Tiene que ver con algo que parte de nuestro corazón. Adorar significa, en sus orígenes, entregar lo mejor de sí mismo para aquel a quien adoramos. Siguiendo el estudio, dije, bueno, y entonces la palabra proskeinos, ¿qué significa? ¿De dónde la tomaron? ¿Por qué traducen, siendo que la palabra sao hao es, pues, postrarse en un momento determinado? ¿Qué significa? ¿Qué elementos encontraron los traductores de la Biblia para traducir la palabra sao hao por la palabra proskeinos? Y entonces me encontré con una cosa muy interesante. Me encontré que la palabra proskeino o proskeinos viene de dos palabras, que son pros, que es dirigir hacia, y keino, que es beso. Mandar un beso. Esa es la palabra proskeinos. Pero ¿a quién le dedicaban este saludo? ¿A quién le hacían lo que nosotros pues lo hacemos con mucha naturalidad, verdad? Le mandamos besos a la gente y a los niños enseñamos a mandarles besos a los abuelos y todo este tipo de temas. Bueno, pues lo que pasa es que este saludo era un saludo dedicado solamente a los grandes nobles y lo hacía solamente el ejército. Era signo específicamente, dice el texto, lanzar ese beso era signo de amor, lealtad y reverencia. ¿Okay? Signo de amor, lealtad y reverencia. Si los griegos están traduciendo sao hao por proskeinos, quiere decir que entonces el término adorar en hebreo tiene también estas connotaciones. En el fondo, la palabra sao hao es un signo de amor, reverencia y lealtad. ¿Sí? Se expresa mucho más claro en un signo que nosotros conocemos más, porque nosotros no hemos visto muchas películas griegas en este sentido. Pero ustedes han visto seguramente en las películas, de los romanos el signo o la forma como hacían los romanos para saludar al César. Se golpeaban el pecho y luego extendían la mano. Es el mismo proskeinos, nada más que los griegos eran más finitos, ¿verdad? Más delicaditos, y entonces se mandaban besitos, ¿verdad? Los romanos, que eran medio gorilones, ¿verdad? Más machines, ¿verdad? Aquí como dice mitad, ¿verdad? ¿Cómo le iban a estar mandando besitos al emperador, ¿verdad? El emperador les mandaba a cortar la cabeza y les mandaban un beso, ¿no? ¿Cuál era el signo? Era arrancarse el corazón. Por eso es que no saludan. Es golpean el pecho como si quisieran meter la mano al corazón, arrancar el corazón y lanzárselo. Vean que es precisamente el signo de amor, lealtad y honrar a la persona. ¿Sí? O sea, cuando yo adoro a alguien, me estoy arrancando el corazón, que fue lo que hizo Abraham, lo que más quiero, lo que más amo, y se lo entrego a la otra persona. Eso es adoración. Adoración es arrancar lo más valioso de nuestra vida, lo más valioso de nuestro corazón, y entregárselo a la persona a la que digo que yo amo, a la que yo venero y a la que soy fiel. Por eso el signo no era, como en los judíos, postrarse, saohao. O sea, saohao lo único que dice es, me postro, me pongo en la tierra porque reconozco que tú eres grande. ¡No! Sino que ahora tiene implicaciones que van mucho más profundo. No es solamente ese signo, los romanos no se postraban en ese sentido ante su emperador ni ante sus dioses, sino se arrancaban el corazón y se lo tiraban, ¿verdad? O sea, es decir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Signo de adoración. Estar dispuesto a entregarlo todo. Cuando nosotros no unimos el saohao con el proskeinos, entonces nos estamos quedando solamente con el signo vano, con la parte externa. Yo le digo a mi papá, me acerco a él, le beso la mano, signo del saohao, pero ni lo obedezco, ni lo reverencio, ni estoy dispuesto a hacer nada por él. Yo me acerco a mi obispo, le beso la mano, me postro delante de él, pero no estoy dispuesto a obedecerlo, ni a entregarle mi vida, ni a entregarle mi corazón, ni estoy dispuesto a hacer lo que hizo Abraham, entonces me estoy quedando solamente con el signo externo. Todo esto me llevó a decir, bueno, y entonces hay dos elementos fundamentales aquí. Hay un signo externo, pero hay también algo que está en la profundidad de nuestro corazón. Pero, ¿cómo se activa? ¿Cómo se opera esto? Y para ello empecé a estudiar el texto de la Samaritana. Si quieren, vamos al texto de la Samaritana, Juan capítulo 4. En este capítulo, Juan nos reporta este encuentro. Y la parte medular del encuentro es el tema del agua viva. ¿Sí? Del pozo, tú le pedirías y él te daría el agua viva. ¿A qué se está refiriendo con el agua viva? Al Espíritu Santo. Sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo, el que da la vida verdadera, esa agua que salta hasta la vida eterna y que permanece para siempre. ¿Ok? Ese es el tema sobre el que nace todo el discurso. Después, la mujer samaritana, tratando de cambiar un poquito el asunto cuando sale en el tema del esposo, llama a tu esposo si quieres de esta agua, ¿verdad? Es decir, endereza tu vida si quieres vivir, si quieres tener esta vida, pues necesitas poner en orden tu vida. Se incomoda la señora y entonces cambia un poquito la perspectiva, pero Jesús la vuelve a jalar sobre el mismo aspecto. Parece que son cosas diferentes. Vamos desde el 19, donde cambia el tema y cómo Jesús lo vuelve a jalar. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Aquí se va a completar perfecta y maravillosamente todo este tema. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Esta traducción coge perfectamente la traducción que normalmente escuchamos, adorar en espíritu y en verdad. Traduce con mucha exactitud el sentido de la expresión de Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán conforme al Espíritu de Dios. Lo harán de verdad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que muchas veces, hermanos, nos quedamos en nuestra adoración simplemente en la parte sao-hao. Venimos a misa, nos hincamos, está Jesús en la Eucaristía ahí, y sao-hao. En algunas partes del mundo, incluso ya ni siquiera se arrodillan, se quedan de pie. O sea, ya ni siquiera el signo externo del sao-hao, que nos ayuda a entender por lo menos que el otro es mayor que yo, que el otro que estoy en la presencia del Dios Altísimo. Pero más aún, se queda vacío el signo. Venimos a la hora santa, nos ponemos de rodillas. La gente a veces se postra aquí en los pasillos, sao-hao. ¿Pero y dónde quedó el proskeinos? ¿Por qué no hay proskeinos? ¿Por qué no hay amor, veneración y fidelidad? Porque para que esto exista se necesita el impulso del Espíritu Santo. Vean la importancia de una conversión profunda. Por eso el que se ha convertido profundamente se convierte en un adorador verdadero en espíritu y en verdad. Es decir, es empujado por el Espíritu. Es el Espíritu que, como dice Romanos, que ya hemos escuchado, Romanos 5:5, ¿verdad? Dios ha derramado su Espíritu, ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para convertirnos en adoradores, en espíritu y en verdad. Para que nuestro acto externo, sao-hao, esté interiormente manifestando lo que en realidad significa, proskeinos. O sea, verdaderamente cuando yo vengo y me postro, dentro de mi corazón están ocurriendo cosas maravillosas. O sea, no solamente te estoy mostrando con mi actitud lo que realmente pienso de ti, que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey, sino que interiormente me estoy arrancando mi corazón para dártelo, te estoy diciendo que voy a ser fiel y que voy a obedecerte como lo hizo Abraham. Si esto no se da, hermanos, entonces nos quedamos solamente con la parte superficial. Jesús reclama esta actitud a su gente. Veamos lo que nos dice el texto de Mateo capítulo 15, verso 8. Dice, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Venimos a misa, qué bonito. Y nos hincamos y hacemos un acto de adoración y sentimos bonito. Pero cuando nos vamos de aquí, se acabó todo. Hermanos, Dios no está en este templo. Dios no está en Jerusalén. Dios no está en Samaria. Dios está en todas partes. Nuestro acto de adoración, que no tiene que ver solamente con una postura o con un signo, batirme el pecho y aventarle el corazón al César o a Dios, sino tiene que ver con una condición interna en mi corazón. Y esa condición interna no se puede perder cuando yo salgo del templo. No se puede perder cuando yo dejo de estar en la presencia eucarística de Jesús. Sino que tiene que permanecer, porque es en espíritu, y Dios es un espíritu, lo va a decir el mismo Jesús. Los judíos, igual que hoy les pasa a los católicos, solamente nos hemos quedado con el signo cananeo, con la parte pagana. Con la parte del signo venimos, nos postramos, lo adoramos, pero esa adoración es solamente sao-hao. No está partiendo de una condición interna en donde yo lo amo, lo respeto, le soy fiel y lo obedezco. Tanto es así que salimos de la misa, acto supremo de adoración a Dios, Y ahí se acabó todo. O sea, nuestra casa ya no es lugar de adoración, mi oficina no es lugar de adoración, mi automóvil no es lugar de adoración. Solamente cuando estoy ante la presencia del grande. Ese no es el adorador cristiano. El adorador cristiano adora en espíritu y en verdad. Es decir, adora porque está movido por un espíritu que lo mueve continuamente a darle gloria y alabanza. Por eso traducen worship. Por eso el tema está regado en toda la Biblia. Porque worship, adoración, es alabanza, es acción de gracias, es veneración, es contemplación, es oración. O sea, la adoración, que si les soy honesto, les decía, es la primera vez que toco el tema con profundidad, el tema de la adoración. O sea, adoración no es solamente la que hacemos cuando nosotros venimos ante el Santísimo. Claro que lo es, pero para que sea verdadera tiene que salir desde dentro. Tiene que venir de este proskeinos, de este arrancarme el corazón, de este serle fiel al Señor, de obedecerlo, de respetarlo, de estar dispuesto a darme completamente. Si nosotros regresamos, vean ahora qué interesante cuando hemos hecho ya este análisis, esto para todos los biblistas de nuestra parroquia, ¿verdad? Para que vean lo que es hacer una exégesis y meterse a fondo sobre una palabra, ¿verdad? Ayer empecé como a las 10 de la noche y terminé a la 1 de la mañana, ¿verdad? Porque salían más y más temas y más temas y más libros y más libros, hasta que dije, basta. Sí, o sea, porque estaba engolosinándome, como es algo que me gusta, entonces decía, hijo, es que esto es una maravilla. Pero mientras yo estudiaba todo esto, yo me preguntaba si yo vivía todo esto. Si verdaderamente esto era lo que yo vivía cuando yo me pongo delante del Señor. Cuando yo paso delante de su altar, ¿verdaderamente hay un proskeinos en mi vida? Cuando yo hago este gesto de genuflexión o este gesto de adoración, ¿verdaderamente hay un proskeinos o solamente hay un sauhau? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y entre más adentro estamos, peor. Nos acostumbramos a lo sagrado. Y entonces pasamos, ¿verdad? Como está previsto en la norma de la liturgia, yo vengo caminando, paso al centro del templo, está el altar y le hago reverencia al altar y sigo. Hice un sauhau, pero no un proskeinos. Ya perdí de vista esto. A veces venimos al Santísimo, hermanos, y lo único que a veces hacemos es un sauhau. Nos postramos, eso significa sauhau. Es el signo que tenían los cananeos, los paganos. El proskeinos es de los cristianos. Y no solamente un proskeinos normal, sino un proskeinos que está empujado, dirigido, sostenido por la acción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos oración? Cuando nosotros no tenemos una vida espiritual fuerte que esté alimentando continuamente el Espíritu, pues es bien fácil que con lo único que nos quedemos es con los signos externos. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Antes de regresar al texto, quiero que vayamos a Isaías. Vamos a Isaías 29:13. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra. En la traducción de la Biblia en griego, aquí utiliza nuevamente la palabra proskeinos, este pueblo me adora, ¿sí? De palabra, me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto, el culto, el sauhau, la adoración que me dan, son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Cuando usted pase delante del altar, tiene que hacer reverencia. Muy bien, lo aprendí, lo hago muy bien. Cuando esté el Santísimo expuesto, tiene que poner sus dos rodillas y hacer una profunda reverencia hacia el Señor. Y lo hago. Cosas aprendidas por los hombres. Los judíos se postraban, ¿y qué hacían los romanos? Se batían el pecho, ¿no? ¿Y qué hacían los griegos? Se tiraban besitos, ¿verdad? ¿Nosotros qué hacemos? Pues cualquiera de estas cosas vacías. Si le falta al espíritu, el proskeinos no funciona. Vean el convencimiento de un soldado romano. Les importaba un cacahuate su vida. Verdaderamente honraban a su emperador. Estaban dispuestos a entregar su vida. Antes de regresar al texto, vamos a otro texto más. Romanos 12. Vean lo que la primera comunidad entendió sobre la relación que nosotros los cristianos debíamos de tener con Dios. Capítulo 12 de la carta a los Romanos, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Que se entreguen ustedes, como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Escuchen, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Este es el verdadero proskeinos de un cristiano. Entregarse completamente al Señor, hacer de su vida una ofrenda a Él. Ese es el proskeinos de nosotros los cristianos. Lo podemos hacer estando parados, lo podemos hacer batiéndonos el pecho, lo podemos hacer poniéndonos de rodillas o poniendo nuestra cabeza en el piso. Pero si dentro no está esta acción de donación, entonces, mis amados hermanos, es un acto pagano. Es un acto que no trasciende. Es un acto que se queda circunscrito en este lugar, pero que no tiene impacto en mi vida espiritual, que no tiene impacto en mi relación con Dios. Solamente cuando yo he decidido hacer un proskeinos de mi vida, una ofrenda total, como lo hace Abraham, que por eso traté de venir desde el Génesis, ¿verdad? Para poder identificar claramente qué es lo que significa adorar ya en nuestro contexto cristiano, es entregarnos, es entregar lo más hermoso. Vean, ahora sí, vamos al texto de Mateo, el que acabamos de leer en el Evangelio hoy. Mateo, en el capítulo 2. Y van a ver que es exactamente lo que ellos hacen. Fíjense lo que nos dice el texto. Verso 11. Dice, luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y arrodillándose, sao jao, le rindieron adoración, proskeinos, y abrieron sus cofres y le dieron regalos. Los tres elementos. Sao jao, proskeinos. Y estos dos elementos tienen que dar como resultante la donación. Son verdaderamente el fruto de una adoración hecha con todo el corazón a Dios. Si yo me quedo en cualquiera de los dos a medias, nunca se va a dar los regalos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la Santa Misa? En la Santa Misa tenemos una serie de sao jao, tenemos una serie de signos con los cuales nosotros queremos decirle, Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso. Empezamos pidiéndole perdón, nosotros somos unas cucarachas, tú eres el Dios, el eterno, el perdónanos. Y así podemos ir encontrando diferentes signos. Nos paramos, nos hincamos. Pero llega un momento definitivo en el que estando sao jao, nosotros tendríamos que hacer un proskeinos completo para que la ofrenda que vamos a darle, que es su hijo, sea agradable a Dios. Y en ella tenemos que estar nosotros. Ahí está el compromiso de muerte de nosotros. Ahí es donde yo, como el romano, me arranco el corazón y le digo, Jesús, te lo entrego. Soy capaz de darte mi vida, mi corazón, todo lo que tengo. Proskeinos, ¿verdad? Adoración es respeto, es fidelidad y es amor hasta el punto de entregarle mi vida. Eso fue lo que hizo Jesús con su Padre. Ese es el signo de la crucifixión. Hay un signo, hay un sao jao, Jesús en la cruz. Pero hay un proskeinos definitivo, Él entregándose completamente a Dios. Es el mayor acto de adoración que jamás haya existido en la historia. Jesús crucificado. Es la ofrenda completa. Es la donación total, es el proskeinos que nace de un corazón que ha sido fiel al Señor, que lo ha amado sobre todas las cosas y que ahora le rinde reverencia y culto entregándose él mismo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el proskeinos más hermoso y más maravilloso que jamás haya existido y que existirá en el mundo. Y a eso estamos invitados nosotros. Por eso San Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo que leímos ahorita, capítulo 12, verso 1, dice: y le suplico por la misericordia de Dios, o sea, por lo que más quieran, diríamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, por lo que más quieran, ofrézcanse. Porque este es el culto agradable a Dios. El culto que le agrada al Señor es esta ofrenda que Jesús hace de sí mismo. Porque es donde le muestra verdaderamente que le ama, que le es fiel, que le reverencia. Hasta el punto de primero dar su vida. Esto es lo que hoy vemos oculto en estos pequeños signos que hoy nos revela el texto de Mateo. Llegaron, se postraron, le adoraron y le ofrecieron regalos. Es el producto de, hemos viajado durante todo este tiempo para venir y encontrarnos y decirle con nuestro signo de ponernos delante de él así, como si fuéramos la tierra, decirle: tú verdaderamente eres Dios, tú eres el poderoso, nosotros somos tierra. Pero no solamente se quedan con ese signo y ese sentimiento de decir yo soy tierra y él es Dios. ¡No! Van más adelante, proskeinos. Y entonces le adoran. Y entonces sacan de su corazón oraciones y cantos y le muestran que le aman y que han hecho todo este camino para traerle estos regalos. ¿Y nosotros qué le vamos a regalar? ¿Y nosotros cómo le vamos a mostrar que no solamente todos nuestros actos que hacemos dentro de la liturgia simplemente son esos saojao? ¿Cómo le vamos a mostrar que efectivamente nosotros hemos entendido que tenemos que darle un acto de adoración, un proskeinos verdaderamente desde nuestro corazón? ¿Cuál va a ser el signo? El romano se quería arrancar el corazón y se lo quería tirar a su emperador. ¿Tú qué signo le vas a dar? Y el Señor, el signo que quiere, no es que te arranques el corazón, ni tampoco que te postres, porque no puedes estar postrándote por todos lados. No. Él quiere que le entregues tu vida. Él quiere que le seas fiel. Él quiere que seas obediente, como lo fue Abraham. Y que tú le digas a tu hijo, vamos a adorar al Señor, como lo hizo Abraham. Y por esta señal no quiere decir vamos a ir al templo a una hora santa. Qué bueno que lo hagamos. Pero no podemos todo el día estar en una hora santa. Pero todo el día debemos de estar en adoración. Estar en adoración es obediencia, es entrega, es estar dispuesto hasta dar nuestra propia vida por Dios nuestro Señor. Ese es el culto de adoración. Ese es el culto en espíritu y en verdad. Ese es el culto que pide Jesús, pero que solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo nos empuja. Hoy necesitamos, mis amados hermanos, este tipo de culto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de culto, cosas impactantes suceden en nuestra vida. Quisiera nada más, para no alargarme mucho más, presentarles dos textos importantes. Mateo 8, los primeros versículos. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él. Shao-hao. ¿Ok? Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi lepra. Jesús lo tocó con la mano y le dijo, quiero. Queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no fue nada más con el shao hao. Quiere decir que esa persona fue con un proskeinos. O sea, su corazón estaba verdaderamente convencido de que este era Dios. Y se postró no simplemente como una acción de tú eres el grande y yo soy el pequeño, tú eres el rey y yo soy tierra, sino verdaderamente convencido de que él lo podía sanar. Tenía fe, creía. Y por eso sanó. Cuando nosotros, hermanos, hacemos un verdadero proskeinos de nuestra vida, cosas impactantes ocurren en todo nuestro alrededor, porque la gracia de Dios se manifiesta. Casi podríamos decir que esta acción de adoración abre las puertas de la misericordia de Dios. Dios no se resiste cuando un corazón le abre completamente su vida y se postra ante Él. En ese momento se abren las fuentes de la misericordia del corazón de Dios para todos aquellos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es importante el tema de la adoración. Por eso es importante comprender que no simplemente es una postura o no simplemente es una acción que hacemos cuando venimos a la misa o cuando venimos a la hora santa, que no son las posturas que tenemos dentro de nuestra celebración, sino que tiene que ver con algo muchísimo más profundo. Dios quiere que le adoremos, dice Jesús en ese capítulo 4. Quiere que seamos adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad. Si nosotros empezamos a tener una relación fuerte con el Señor, yo les aseguro, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo irá empujando cada vez más nuestra vida para que dentro de nosotros no solamente se vaya generando un shao hao, que es importante el signo, mostrarlo porque es importante para nosotros e importante para la comunidad, pero se irá formando en nosotros un proskeinos, un verdadero deseo de adoración en espíritu y en verdad que nos llevará a conocer la misericordia de Dios. Cuando nosotros entramos en este camino de adoración, entonces nuestra vida empieza a entrar en un proceso profundo de conversión y de encuentro con Dios que hace que nuestra vida se planifique. Busquemos empujar con todas nuestras fuerzas este año nuestra vida espiritual para que terminemos siendo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.